Pueden abrir sus Biblias, Segunda Timoteo, Segunda Timoteo, capítulo 1. Y vamos a cubrir, la verdad, la primera parte, porque se llama Firme y Adelante, el mensaje. Como el himno, Firme y Adelante, ¿verdad? Firme y Adelante, huestes de la fe. Bueno, nosotros vamos a dividir el mensaje en dos partes. Hoy vamos a hablar de ser firmes, la firmeza. Semana próxima tenemos que adelantarnos, el adelante. Hoy vamos a cubrir versículos de 6 al 8 y en la semana próxima del 9 al 12. Pero voy a leer todos los versículos como quiera, 6 al 12. Segunda Timoteo capítulo 1, del 6 al 12. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay muchas palabras aquí, muchas enseñanzas profundas. Y la verdad es, yo iba a predicar sobre 6 al 12, y esa era mi intención, y estaba preparando, no se puede. Por eso, firme y adelante. Y Dios nos llama a seguir firme y adelante. Y hoy vamos a hablar de nuestra firmeza. Porque antes de irse por delante, tiene que estar parado, tiene que estar firme. El discípulo de Cristo no puede estarse quieto. Quiero que entienda eso. Él tiene que avanzar en su caminar con el Señor. Es necesario avanzar en nuestro caminar con el Señor. Y en un mundo que está en oposición a Cristo, el camino puede ser difícil y doloroso. Tenlo por seguro. El camino es difícil y doloroso. Y el Señor nos ha dejado, podemos decir, no nos ha dejado indefensos y solos. Nos dio su espíritu. Nos dio de su espíritu para no solo vivir en nosotros. Él vive en nosotros, pero también Él nos empodera, nos está en nosotros para empoderarnos y guiarnos mientras obedecemos fielmente sus órdenes. Si tú quieres obedecer al Señor, tenlo por seguro que vas a tener oposición. Si tú quieres seguir al Señor, tenlo por seguro que no puedes estarse quieto sin moverse. Es como una bicicleta o un avión. Tiene que irse hacia adelante o se cae. Así es. No hay bicicletas paradas ni aviones parados. Entonces, así es la vida cristiana. Y la verdad es que el Señor nos dice para seguir adelante, proseguir la meta, no olvidando las cosas que quedan atrás. En otro lugar, dijo Pablo en Filipenses, otro lugar se habló de uno que pone su mano al arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, muy importante entender eso. Siempre el Señor nos llama a seguir firme y adelante. Ahora, déjenme decirles, en el versículo 6 encontramos aquí que todo creyente es administrador o mayordomo de los dones de Dios. Todo creyente es administrador de los dones de Dios. La palabra administrador y mayordomo es la misma palabra. Habla de la misma cosa. Como carro y coche, es lo mismo. Entonces, un administrador o mayordomo, depende de la versión que usted trae, es la misma cosa. Y todo creyente, si tú eres un creyente del Señor Jesucristo, si tú eres un discípulo del Señor, tú eres un soldado, tú eres un administrador, Dios te ha dotado, Dios te ha bendecido con dones. Entonces, es muy importante entender eso. El primer punto es que todo creyente posee dones del Espíritu Santo. Recuerda lo que dijo Pablo aquí en versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, Timoteo tenía algo que hacer. Y Pablo lo sabía. Pero Dios no lo envió a hacer algo sin primero equiparlo. Ahora mira conmigo, 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11. 12:11. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. ¿Se ve que es E mayúscula? Es el Espíritu Santo. Repartiendo a cada uno en particular, es decir, es muy particular, muy personal, la manera que reparte. Él no da así nomás. ¿Sabe? A veces, cada año en la clausura de la escuela bíblica, aventamos regalos. Al que agarre, qué bueno, si no lo agarro ni modo, ¿verdad? Así. Yo no sé quién lo va a pescar. Vamos a aventar, ¿sabe? Una libreta o algo, yo no sé, o un pito o algo, un juguete. Y el que agarre es de él. Así no fue como el Espíritu Santo lo aventó así nomás. A cada uno lo llamó personalmente y le dio dones que tiene que ver con el llamamiento específico. Entonces, muy importante entender eso. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno un Espíritu y un creyente que recibe dones como Él quiere, como el Espíritu quiere repartir. Sí, es muy claro aquí. Muy importante eso. Después miramos aquí en Romanos capítulo 12. Antes de Corintios está Romanos capítulo 12. En versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, usted se conforma a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y todo es el que exhorta. Y dice, exhortar no es malo, es un don. Si tú tienes un exhortar, no quiere decir regañar. Eso es la mentalidad, yo sé, de la cultura mexicana, que exhortar es regañar. No es así. Exhortar es animar bíblicamente. Exhortar es hasta predicar, pero predicar personalmente también animar. No es reprender. Reprender es otra cosa. Y es un don del Espíritu exhortar. Y Dios nunca da cosas negativas. Nadie tiene el don de reprensión. Yo tengo el don de reprender. No es así. Algunos creen que así son, pero no es así. Pero tú puedes tener donde exhortar, que quiere decir animar, levantar los ánimos, el ánimo de alguien que anda decaído. Eso es exhortar. Entonces, todos tenemos diferentes dones. Otro don aquí mencionado en capítulo 12, si usted mira conmigo, en versículo 7, si de servicio en servir. Hay hermanos que tienen, mire, déjeme decir algo de ese don de servir, es un ejemplo. Pero uno de ellos es muchos que carpintería, computadoras, hasta ujieres. Hay muchas cosas de manera que puede servir. Es un sinnúmero de categorías. Y le voy a dar una historia que le he dicho antes, pero voy a decir otra vez porque hay muchas caras nuevas y hace muchos años que no compartí. Cuando yo era joven y bello, hablando, tenía 19 años, tenía un año en la fe, en aquel entonces, ni conocía a mi esposa, creo que ni, ¿no? Y tenía un año y pico, un año en la fe, un año y unos meses. La iglesia donde yo estaba ya era un pastor viejito y predicaba bien, pero ese predicaba el evangelio todo el tiempo. Ya conocía a Cristo y no había mucha vianda, pero era un buen pastor, pero yo quería algo más. Y fue una iglesia grande, 1,500 miembros, 1,200, no lo sé, no que los conté, pero eran muchos. Y fui por primera vez al servicio. Y me saludó, yo digo su nombre, Pop. Era un apodo, Pop. Era como el abuelo de la iglesia, era un hombre grande. Entre 75 y 80 años, era un hombre ya grande de edad. Y él era uno de los principales sugieres. Y me saludó. ¿Cómo te llamas? Oh, my name is George. Oh, George, nice to have you. Era una iglesia americana. Y yo me entré, me metí ahí con 1,000 personas y regresé. Y cuando regresé, wow, me llamó por mi nombre, este hombre de grande edad y de tanta gente, se acordó de mí, me llamó por mi nombre. Y quiero que sepan, antes de haber sido atraído a esta iglesia, que por supuesto es el pastor que me ordenó, mucho de lo que hago aquí aprendí de él, Pastor Jack Wilder, que ya está con el Señor sin duda. Pero la cosa es, antes de escuchar el primer sermón, este ujier me ganó a esta iglesia. El Señor me hizo ver, esta iglesia tiene amor, esta iglesia tú. Y después escuché el sermón y Dios me obró, pero no hubiera sido por este ujier. Él me dio la primera impresión de la iglesia. Y algunos de ustedes que son ujieres, nunca olvida de eso. Ustedes son los que dan la primera impresión de esta iglesia, antes que el pastor, antes que cualquier otro. Este es don de servir. Ese es un ejemplo. Don de servir. Él sirvió, nunca predicó, no tenía llamado, no podía enseñar, pero era un hombre que dio todo lo que pudo en su trabajo y él era uno de los mejores, hasta hoy el mejor ujier que he visto en mi vida. Y él influenció a otros ujieres. Era una iglesia con buenos ujieres. Eso es un ejemplo. Cuando tú eres bueno en lo que tú haces, vas a afectar a otros. Entonces, por eso digo, y aquí dice en capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y pues habla ahí, y el versículo 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay hermanos que tienen el don, no de ser tacaños, sino de dar liberalidad. Y dan mucho más que 10%. Les gusta dar. A veces hay que decir, ya no tanto, ya párale. Hay gente así, Pablo tuvo ese problema con los de Macedonia. Él no quería, no, le rogaron, queremos dar. Es un don, la gracia de Dios para dar. Dios usa algunos para sostener su obra. Ahora, todos debemos de dar, todos debemos de servir. Todos debemos de exhortarnos unos a los otros, pero algunos que tienen ese don, el énfasis de ellos es eso. Ok, so, volviendo ahora a 2 Timoteo capítulo 1. Vemos aquí entonces que Pablo está diciendo a él, te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti. Él tenía el don de presidir, él tenía el don de enseñar, porque él iba a ordenar ancianos, Timoteo. Él enseñaba, predicaba, exhortaba. Yo creo que todos tienen más que un don. Todos tenemos más que un don, hermanos. Entonces, los dones, ahora vemos aquí, traen fuego. Cuando él dijo aquí en versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Los dones traen fuego. ¿Por qué? ¿Cómo es que descendió el Espíritu Santo? ¿En forma de qué? Lenguas de fuego. Si usted lee el capítulo 2 de Hechos, usted verá. Bajó como, no como una paloma sobre Jesús, sino que bajó como lengua de fuego sobre los apóstoles. Es muy importante entender eso. Fuego. Ahora, fuego es interesante porque sabemos que fuego da calor y da luz. Y una iglesia debe tener el calor del amor de Cristo y luz también de la palabra, de la doctrina. Una iglesia con pura luz y está fría, no sirve. Una iglesia calentita, pero está oscura, no sirve. Necesitamos ser una iglesia llena de amor y llena de luz. El fuego da las dos cosas. Acuérdese, estamos hablando ahora de 2,000 años para atrás. No había linternas, no había calefacciones. Era el fuego que te daba luz y daba calor. Y vemos ahora también que el fuego debe de ser constantemente encendido. Encendido. Algo que tiene un fuego tiene tendencia de apagarse. Se consume lo que sea madera, combustible, cualquiera lo consume y se acaba, se queda puras cenizas. Y hay que mantener el fuego.
En los días antiguos, como las naves y los trenes tiraban carbones, ahí echaban los carbones con palas, porque si no echaba carbones se paraba el tren o la nave, y así era. Y nosotros tenemos que entender, los fuegos, sea camping, necesita siempre mantener el fuego fuerte. Haciendo carne asada, tiene que mantener el fuego. El fuego es bueno, pero tiene tendencia de acabar, de apagarse. Y lo que estaba diciendo aquí entonces el apóstol Pablo a Timoteo era, avivas el fuego del don de Dios. Eso es muy importante. Ahora, si eso quiere decir lo que estoy pensando que quiere decir, entonces el próximo punto es que el deber de cada creyente, es el deber del creyente de mantener encendido el don de Dios que le fue confiado. Si Dios te confió un don o dones, no deja que ese fuego se apague. Por ejemplo, si yo traigo una linternita de aceite, una lámpara de aceite, y se me acaba el aceite, tengo la lámpara, pero no tengo el aceite para mantenerla caliente. Tengo que echar aceite. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? 5 tenían aceite en su lámpara, 5 no. Las 10 tenían lámparas, pero 5 tenían lámparas sin aceite. Es muy importante entender que si usted se descuida de su vida espiritual, usted se va a enfriar. Usted es responsable, amigo mío, hermano mío, tú eres responsable, cada uno aquí, de mantener el fuego en tu vida. Si Dios te dio un don, Dios quiere que tú lo mantienes siempre con fuego. Es como otra parábola del que enterró su talento, es lo mismo. No andes enterrando tus dones. Pero hay un fuego a veces que no se puede apagar, que a veces nos consume. Déjame mostrarle algo. En Jeremías capítulo 20. En Jeremías capítulo 20. Y si usted mira aquí, es muy interesante. Jeremías estaba siendo burlado, atacado, hasta fue encarcelado por el sacerdote. Era triste. Y se llamaba Pasur, ese sacerdote, hasta lo azotó sin duda con la vara. Y después vamos aquí y vemos aquí, vamos al versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Sí, fue atacado. Fue burlado. Porque cuántas veces hablo, ¿cuál era su mensaje? Y él hablaba fuertemente. Doy voces, grito. ¿Cuál era su mensaje? Violencia y destrucción. Dice, va a venir destrucción. Arrepiéntense. Era su mensaje. Él era muy negativo, según la gente. Nunca tenía algo positivo que decir. Bueno, se cansó de ser ya criticado. Nadie lo quería. Estaba solo. Entonces dice aquí, versículo 8 otra vez, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por predicar tu verdad, Señor, se burlan de mí, yo soy como un bicho raro para la sociedad. Sin tantas palabras. Zoé dijo, llegué a una conclusión, versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas las partes. Denunciámosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Y pues él recapacitó que Jehová está conmigo. Mas, ¿no ve ese fuego? Él trató de apagarlo. No hubo paz. Y cuando tú tratas de apagar el fuego de Dios en tu corazón, tú serás de los más miserables que caminan sobre la faz de la tierra. Es mejor nunca haber conocido a Cristo y andar feliz en tu pecado que conocer a Cristo y dejar que se apague el fuego, porque tú vas a ser un hombre, una mujer miserable. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Son palabras fuertes, pero tenlo por seguro. Hasta dijo Pablo, y se me escapó ahora donde, digo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Porque Dios le llamó, ¡ay de mí si no predico! Es como yo, ¡ay de mí si no pastoreo aquí! Porque Dios me llamó. Yo no puedo verme haciendo otro trabajo que pagaría mucho más. No puedo. No puedo, hermanos. ¿Sabe? Yo sé que hay algo que yo podría hacer, acompañado con algunos de ustedes, que yo podía sacar miles de dólares, hermano, por semana. Yo no he dicho eso, pero Dios me dijo, ¿y qué te va a servir? Y Dios me dijo, no, mejor que tú sacas almas en vez de dólares. Y hermanos, créemelo, no hay paz. Por eso hay misioneros que pueden hacer mucho más dinero, pero han dejado sus carreras por servir al Señor. Doctores, abogados y otros. Especialistas de agricultura van a esos países y les enseña cómo la agricultura con gotas les ayuda a los niños no estar ciegos, les puede evitar la ceguera en África. Ellos pueden hacer miles de dólares, mucho dinero aquí. Pero Dios les llamó y no tendría paz con sus dólares y con su carrera. Y si Dios te llamó a hacer algo aquí en la iglesia, no tiene que ser un misionero en África, no tiene que ser un pastor de una iglesia. Si usted no está haciendo nada en esta iglesia y Dios le ha llamado para hacer algo, tú eres un miserable. Tú no tienes paz. Pero gracias a Dios que la mayoría aquí sí tiene algo. ¿Sabe que 9 de cada 10 miembros de esa iglesia tiene algún puesto en esa iglesia? 9 de cada 10 miembros. Ah, pues yo no soy uno de los 9 exactamente. ¿Qué pasa? ¿Cree que Dios más te llamó para calentar una banca, disfrutar del abanico y el aire, escuchar un sermón, cantar una alabanza, irte para la casa y vivir como del mundo? ¿Cree que Dios te llamó a hacer eso? Dispénsame, pero Dios tiene más en mente para ti de lo que tú puedes imaginar. Y vemos aquí ahora que es deber del creyente de otra vez de mantener encendido el don de Dios que le fue confiado. Dios confió en ti. Él te ha dado dones. Ahora, eso incluye talentos también. Puede ser talentos naturales, tocar música, otras cosas. También, todo creyente es poseedor del Espíritu Santo. Y en versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Memoriza ese versículo, hermanos. Tenlo por seguro que lo va a necesitar en su vida. A veces yo no entiendo por qué. No es que quiero reprender, pero a veces yo noto que muchos de ustedes no memorizan versículos. ¿Por qué? Paga la tele un poquito y prende más la Biblia. ¿Sabe? Memoriza. Yo no puedo. Tú sí puedes. Si tú tienes a Cristo un año, no has podido memorizar un versículo por mes, son 12 versículos en un año. Si tienes a Cristo 5 años, son 60 versículos. ¿No has podido memorizar uno por mes? ¿Cómo que no? Dedícase 5 o 10 minutos cada día con un solo versículo y lo vas a memorizar muy pronto. Y cuando el diablo viene, tú estás más preparado porque es la espada del Espíritu, dice la Biblia. Pero muchas veces ni siquiera una navaja trae el Espíritu porque no tienes nada en tu corazón. Y la Biblia es tan clara en eso. Y por eso es tan importante, se lo digo porque los amo, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Pero cuando él ve que tú traes una espada grandota en tu corazón, se va a detener y irá con otro que trae navaja. Te digo, el diablo va a atacar. ¿Estás preparado? A veces hay gente que sufren tanto y no se nota, porque ellos se han refugiado en el Señor y su palabra. Hay otra cualquier cosita. Y ay, 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 ay. ¿Qué pasa? No ha captado lo que enseña la Biblia. Y le voy a decir, el Espíritu Santo mismo es don de Dios para su pueblo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabe cuando él dice aquí en versículo 6?
que avivas el fuego del don de Dios que está en ti. Y después el versículo 7, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál es el don de Dios? Es el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que cada uno de ustedes preste mucha atención. Porque tal vez no todos aquí tienen el Espíritu Santo. Ustedes tendrán una creencia en Dios, un consentimiento intelectual o mental que sí, Cristo murió por mí, pero tú no has recibido el Espíritu Santo. Y mire, nos voy a mostrar unos versículos y quiero que miran conmigo. Primero, mira Hechos 2:38. Hechos 2:38. Cuando predicó Pedro, ¿qué es lo que dijo Pedro? En 2:38 de Hechos. Y dijo a la multitud, Pedro les dijo, arrepentíos, tenéis que arrepentirse, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don en sí mismo. Él es don de Dios. Es un regalo. Dios te bendice con su Espíritu, Espíritu Santo, cuando tú te entregas a Él. Pero aquí no es, eso fueron los judíos. Ahora mira el capítulo 10 de Hechos. En capítulo 10, versículo 45, Cornelio, el italiano. Y ahí estaba Pedro, que vino a Jerusalén, que nunca entraba en la casa de un gentil, uno que no era judío. Y aquí está en la casa de un italiano. Y hubo otros con él que vinieron con él para testificar, para ver. Y en 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión, que es de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí está, el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y mira conmigo en capítulo 11, en versículos 9 al 13. Y Cristo está hablando, nuestro Señor Jesucristo, dice en 11:9. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Ahora dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios está dispuesto a abrir las puertas del cielo y permitir que su Espíritu entre en ti. Él está dispuesto. Y después Él dice eso. En versículo 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Nadie hace eso. Ni haría con otro hijo, menos con mi propio. Pues si vosotros siendo malos, Cristo nunca habla rodeos, somos malos. Ah, yo no soy tan malo. Esa palabra es muy fea. ¿Sabes por qué es fea? Porque es la verdad. Somos malos. Y si fuéramos tan buenos, ¿por qué creó Dios un infierno y un lago de fuego? ¿Y por qué huele nuestro pecado tan mal que no nos puede ver cuando estamos en pecado? Y si el pecado no fuera tan malo, ¿por qué Cristo tuvo que morir una muerte tan cruel? Para enseñarnos que malo, que la maldad del pecado. Somos malos. Entonces, vuelvo a leer versículo 13. Sí, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo no te estoy preguntando ahora si tú crees que Cristo murió por tus pecados. Ni le estoy preguntando si usted se cree cristiano o no. Ni le estoy preguntando si usted es miembro de esta iglesia o no. A mí no me importa lo que tú piensas en ese asunto. Me importa si tú has recibido el Espíritu Santo. Hay muchos en el infierno que creen en Cristo. Los demonios creen y temblan. Tú no tienes que evangelizar a un demonio, ellos creen en Cristo. El infierno está lleno de gente que
calentaron bancas domingo tras domingo por 20, 30, 40 años de sus vidas y murieron sin Cristo. El infierno está lleno de gente como pastores, maestros de los niños en las iglesias, líderes, diáconos, ancianos, están en el infierno porque nunca recibieron el Espíritu Santo. Y se andan engañando, creyendo que son salvos porque hicieron caso a un espíritu engañador, un espíritu falso. O ellos mismos se engañan. Pues yo no soy tan malo como los demás. Tienen nada que ver. ¿Tú has buscado, has recibido el Espíritu Santo? Cristo dijo, pídemelo. Pero nosotros muchas veces pasamos por alto. O tal vez, en lo más profundo de tu corazón, tú sabes que si tú recibes el Espíritu Santo, de veras, tu vida va a cambiar y tú no quieres cambiar ciertas cosas. Y en el caso tuyo, ciertos pecados valen más para ti que tu salvación. Piénsalo. Piénsalo bien. Porque tal vez no tendrá otra oportunidad. Hay funerales todos los días. ¿Y usted me puede garantizar que no será el tuyo esta semana? Piénsalo bien, pero piénsalo rápido. Y él es... Entonces, has recibido el Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu de Cristo en el creyente es prueba de que él pertenece a Dios. En otras palabras, el hecho de que el Espíritu Santo está en ti o en mí, eso comprueba que pertenecemos a Dios. Si tú no perteneces a Dios, tú no vas con él. Tú vas con el otro, con Satanás. El otro que... tú perteneces. O tú perteneces a Cristo o a Satanás. O eres esclavo del pecado o eres siervo de Dios. Ahora, dice, ¿dónde dice eso? Bueno, primeramente vamos a ver aquí que el Espíritu mismo es prueba, primero, a nosotros mismos. Mira en Romanos 8. Romanos 8. Palabra de Dios aquí, no es palabra mía. En Romanos capítulo 8, en versículo 9 y versículo 16 dice esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, hablando de Espíritu Santo, porque mayúscula, si ve la E. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú no eres de Él. ¿Cómo tú te ocurre pensar que tú vas al cielo a estar con Él si no eres de Él? No lo perteneces. Ahora, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú no tienes que tratar de convencerte, o eres o no eres hijo de Dios. Y si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Pero eso es más para que tú sepas. Recuerda, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Nadie tiene que decirte. Si alguien te tiene que convencer que tú eres salvo, porque no eres. Pero mi mami me dijo, tu mami se equivocó. Nadie tomará lugar del Espíritu Santo. Si tú no sabes que eres salvo, no eres. Oh, pues me estás asustando. Qué bueno que te asusto. Ojalá que recibes a Cristo. Porque cuando llegas al infierno sin Cristo, vas a estar bien asustado y vas a vivir para nada todo el espanto. Porque ya va a ser muy tarde. Y después vemos aquí también. Ahora vamos a capítulo 2 de misma. ¿Sabe qué? Segunda Timoteo, ¿dónde estamos? Mira capítulo 2, en versículo 19. Mira lo que dice. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Está firme. Teniendo este, mire, sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe los que son suyos. Pues, ¿cómo puedes saber eso? Si tú no sabes que eres de Él, es porque no eres. Es muy sencillo. Él sabe a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si tú sigues viviendo en pecado, no te engañes, tú no eres salvo. Porque una salvación verdadera cambia tu vida. Tú no sigues en tu pecado fresco como una lechuga, tú vas a saber muy bien que andas mal. Y te vas a arrepentir. Y va a cambiar tu estilo de vida. Pero eso, ahora, ¿sello? ¿Qué es eso? Teniendo este sello. Pues vamos a ver. capítulo 4 de Efesios, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, mira la palabra, sellados para el día de la redención. Él conoce sus sellos, sus sellados. Él tiene este sello. El Espíritu Santo es el sello. En otro lugar se llama las arras, en capítulo 1 de Efesios. Entonces, el Espíritu de Cristo en el creyente es prueba de que él pertenece a Dios. Por a sí mismo, yo puedo saber, porque él mismo da testimonio a mí, que soy su hijo. Y a Dios, él conoce a los suyos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos hablado de Cristo utilizando esta frase? El conocer a Cristo no es una religión, es una relación. Exactamente. Y tú lo conoces a él y él te conoce a ti. Y si hay dudas, es porque no eres salvo. Todos podemos dudar un poquito, pero de veras, es cuando tú tratas de convencer, es que soy salvo, soy, y día tras día tú andas, es porque no eres. No te engañes. Por tu bien, no te engañes. Y el Espíritu Santo es quien, vemos aquí también, reparte los dones. Yo no quiero repetir eso, pero aquí habla. Si mira a 2 Timoteo otra vez, capítulo 1, 1:6, porque lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él tiene el don de Dios, en 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Sí ves? Entonces, yo no quiero repetir eso, pero es Él quien nos reparte los dones. Ustedes miran después 1 Corintios 12, en versículos 4 y 11. No quiero repetir eso. Pero el próximo punto, el Espíritu Santo, Él equipa al creyente para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio. Todos somos ministros, si tú eres cristiano. Y el Espíritu equipa al creyente para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que nos da? Pues mira aquí 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía y de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo primero vamos a ver aquí, poder. ¿Qué es el poder? Él nos da la capacidad de llevar a cabo nuestra tarea. ¿Sabes lo que dice Zacarías 4:6? ¿No? ¿Qué dice? Pues lo cantan tantas veces, debes saberlo, porque está en la Biblia. A veces cantamos y sabemos que cantamos, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Mira Zacarías 4, versículo 6. Se lo dijo al sumo sacerdote, y dice así, a Zorobabel. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces cantamos eso? No con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu. ¿No ven ustedes? Y ahora se ve cumplido en la iglesia de Jesucristo. El pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Hasta dijo el Señor Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigos. Tenemos poder. Entonces mi pregunta es, si tenemos tanto poder, ¿por qué tanta debilidad en nuestras vidas? ¿Por qué andamos abatidos? ¿Por qué andamos siempre en derrota? ¿Algo te pasa aquí? ¿O es que el Espíritu se nos pasó? ¿Se quedó dormido? ¿O qué? ¿Qué pasó? No, el problema no es con Él. El problema es con nosotros. Porque Él nos da la capacidad. Poder habla de capacidad, habilidad de llevar a cabo nuestra tarea. Porque si Él me dio sus dones, me dio su llamado, Él tiene algo para que yo tenga que hacer. Entonces, Él me va a dar la capacidad para hacerlo. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Sabe? En esta iglesia, ahora, cuando tú quieres, y es algo nuevo que empezamos, si tú quieres ser miembro de esta iglesia, y algunos de ustedes todavía no me dieron sus formas, so, cuidado, no me pueden ser miembros, ¿ok? Pero tenemos un formulario, y tú tienes que llenarlo, y no decir si quieres o no servir al Señor, pero ahí en el formulario tú pones tu nombre, en qué departamento quieres servir. Si tú no pones una palomita o dos en diferentes áreas donde quieres servir, tú no puedes ser miembro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos orando por miembros, estamos orando por obreros. Cristo dijo, Orar pues al Señor de la mies, ¿qué? De la viña, de la mies, que os envía obreros. Es muy importante entender eso. Entonces, porque yo creo que si tú eres salvo, es porque tú recibiste el Espíritu Santo. Y si tú recibiste el Espíritu Santo, es porque tú tienes un don o dones. Y si tú tienes dones, ¿qué haces calentando bancos y haciendo nada? Es antibíblico. Ya tenemos que tomar en serio. Los tiempos están cambiando, hermanos. No podemos estar jugando iglesita. No, y eso es bíblico. Aquí está en la Biblia. So, Él nos da poder y Él nos da la capacidad de llevar a cabo la tarea que Él nos ha dado. Después nos dio amor. Él nos da también el amor. Dice, pues, no de timidez, sino de poder, de amor. ¿Qué es eso? Él nos da la actitud correcta para llevar a cabo nuestra tarea. No que tú hagas de malas ganas, y ah, este hombre me cae gordo, ese hermano no aguanto. No. Tú lo haces con el amor de Cristo. Y tú no vas a estar llamando a tu hermano y tu hermana diferentes nombres. ¿Sabe? Una vez, muchas veces, oh, las hermanas son buenas parejas. Hermano, yo las amo, pero cuando estoy aconsejando, híjole, ahora van a querer. Son tantas que dijeron, o no crees que tú eres la única. Hablando de eso, es que no aguanta esa mujer, o esta mujer, cuando dicen, esta mujer de su hermana en Cristo, y eso ya anda mal. No están diciendo porque es algo científico, sí, es una mujer, no es un hombre, no tiene nada que ver con eso. Es que esa mujer me cae gorda, esa mujer dijo eso. No, es tu hermana en Cristo. ¿Me ves? No hay amor cuando hablamos así. ¿Nunca han hablado usted? No levanta sus manos, ok. A ver, pero Él nos da, ahora hermanos, yo sé que hay hermanos también que a veces no hablan con mucho amor, pero el hecho es, Él nos da la actitud correcta para llevar a cabo nuestra tarea. Si el Señor no está interesado nada más que tú cumples, algo de buena gana, mala gana. No. Tú vas a hacerlo y vas a hacerlo de buenas ganas. Vas a hacerlo de corazón. Hermanos, ¿cuántos de ustedes con sus hijos a veces, y más cuando son jóvenes, entran en rebelión? Haga eso, y van a estar enojados. ¿No te hace enojar cuando hacen eso? A mí sí, me falta respeto y hacen de malas ganas. ¿Crees que el Señor es diferente? ¿No fuiste hecho a su imagen? Si tú sientes así, ¿cómo tú crees que Él se siente? ¿Cómo crees tú que Él se siente? Entonces, Él nos da la actitud correcta, la buena actitud para llevar. Y tú no, si tú haces todo y no tienes amor, eres nada, dice 1 Corintios. Tú puedes entregarte por ser quemado por tu fe. Eres nada si no haces con amor. Es muy importante porque Dios es amor. Es muy importante entender eso. Por eso nos da amor el Espíritu Santo. Pero también que es el otro que sigue, miren. Y dice aquí dominio propio. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Él nos da la dirección y la estabilidad necesaria para llevar a cabo nuestra tarea. Ahí viene la dirección. Entonces, el combustible es el poder, la capacidad. El amor es la actitud en cómo debo hacerlo. Pero el dominio propio es dirección, en inglés, como que me guía. Me da estabilidad. No ando en pánico para acá, para allá, haciendo dolor. Él me da estabilidad. Todo lo necesario para llevar a cabo nuestra tarea. Y el Espíritu Santo hace eso. Él es nuestro poder, combustible. Él es el que nos da la actitud correcta y nos da la dirección, la estabilidad que necesitamos para hacerlo. Porque a veces tú haces buenas cosas, pero mal lugar. Por ejemplo, ¿ok? Tú puedes hacer algo muy bueno, pero a mal tiempo. Y no era voluntad del Señor. Pablo quería ir a Bitinia, llevar la palabra. El Espíritu Santo se lo prohibió. Él quería a Asia. No puedes ir. So, en vez de haber ido con los de India y de China, él fue a Europa. Y su primer convertido fue Lidia, una que vendía púrpura en Europa, en Macedonia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le prohibió, le dio dirección. Y él siguió al Señor. Ok, eso vemos ahora. Todo creyente ahora también es testigo de su Señor Jesucristo. El tiempo se nos está acabando. Ah, increíble. Todo creyente es testigo. Versículo 8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué está diciendo él aquí? Voy a decirlo rápido. Primero, todo cristiano es creyente. Ahora mire, todos somos creyentes. Tienes que creer para aceptar a Cristo.
¿Cómo creerán si no han oído, oirán? ¿Verdad? Ya, tú tienes que creer. Pero tú no puedes parar con nada más ser creyente. Hay que ir a otro nivel, ser discípulo. Todo creyente no es discípulo, aunque debe de ser, pero todo discípulo sí es creyente. Él avanzó. Y después de ser discípulo, tú tienes que ser testigo. ¿Recuerda? Primero creyeron en Jesús. Después anduvieron 3 años y medio con él como discípulos. Y después eran apóstoles enviados a llevar la palabra. Se convirtieron de creyentes a discípulos a apóstoles. Todos somos apóstoles, hermanos. No en el mismo sentido que los 12 apóstoles, pero sí somos enviados. Y la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado. So, todo creyente es testigo, debe de ser, de su Señor Jesucristo. Y usted mira aquí, versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Puede ser que Timoteo era tímido, un poco miedoso, y Pablo tenía que exhortarle, animarle. Y eso pasa con muchos. No hablamos como debemos de hablar. Bueno, tenemos que entender que hemos sido fortalecidos por el Espíritu Santo para ser testigos valientes de nuestro Señor. Él dijo en 1:8 de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra, todas las partes. Pero primero tiene que recibir el Espíritu Santo. Y tú y yo lo hemos recibido. Y aquí es nuestra Jerusalén. Donde tú vives es tu Jerusalén. Donde tú trabajas, eso es donde tú tienes que testificar. No mira tu trabajo nada más como un lugar de ingreso. Es tu campo misionero. Y nosotros hemos sido fortalecidos. Por eso hemos recibido, no espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder. Como la palabra dunamis, es dinamita. Y después vemos también, hemos sido fortalecidos por el Espíritu Santo para soportar aflicciones por el Evangelio. Le cuesta seguir a Cristo, le cuesta hablar de Cristo, le cuesta. Puede ser vergüenza, puede ser dolor, yo no sé, pero aquí dice en versículo 8, por tanto no te avergüences del testimonio, dice, en fin, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Si Dios te ha dado poder, tú puedes. Dios nunca va a demandar de ti lo que tú no puedes. Si te fortaleció, Él sabe, Él conoce tu capacidad. Muy importante eso. ¿Sabe? Voy a terminar aquí porque el tiempo se nos acabó. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, tengo 4 puntos. Primero, como discípulos de Cristo, debemos de ser buenos administradores de todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro control. Quiero que lea conmigo 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Cada uno, no cada congregación, cada individuo, según el don que ha recibido, estamos hablando de dones del Espíritu, ¿verdad? Ministrelo a los otros. Ministrelo, no lo escondes. No es que se apague el fuego. Ministrelo a los otros. Como buenos, ahora mire, administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Si tú vas a ministrar, servir, o hablar, enseñar, o predicar, lo que tú hagas, cantar, si tú usas tu boca, tus manos, hazlo todo para la honra y gloria del Señor. Tú eres un mayordomo. Tú eres un administrador de todo lo que Dios te ha dado. Siempre enfocamos en el dinero, en mi salud y las cosas materiales. No, los dones del Espíritu también. Dios va a demandar de ti por el buen o mal uso de los dones que Dios te ha dado. Y lo peor que tú puedes decir es que yo no sabía que tenía dones. Y el Señor te va a decir, ¿y por qué no sabías? ¿Cuál es tu razón? ¿Por qué no sabías? Si tú supuestamente tenías mi Espíritu en ti. El segundo punto es la responsabilidad de cada discípulo de mantener encendido el fuego del don de Dios que habita en él.
Es la responsabilidad de cada discípulo. Si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, es tu responsabilidad, no mía, no la de pastor, no de tu esposa, no de tus padres, no de tus hijos. Es tu responsabilidad de mantener tu fuego encendido. Deja de echar la culpa a otros. Es tan bueno echarle. Nuestro padre echó la culpa a Eva, ¿verdad? Ella me tentó, pues no es culpa mía. Y Eva echó la culpa al diablo. Y siempre echamos la culpa a otros. No. Tú eres responsable por mantener encendido tu fuego. Nadie más. El Espíritu de Dios equipa al discípulo para la obra y no hay ninguna justificación para no cumplir con ella. ¿Tú qué haces aquí? Oh, vengo a la iglesia. Qué bueno. ¿Qué más? Qué bueno que vienes. Sigue viniendo. Bienvenido. ¿Pero qué haces? ¿Qué ministerio tienes? Es que estoy trabajando. ¿Y tú crees que nada más el ministerio en la iglesia para los desempleados? ¿Usted cree que no hay hermano aquí que trabajan sus 8, 10 horas por día, 12 horas, y todavía dan otras 10, 12 horas por semana para el Señor aquí en la iglesia? ¿Usted cree que eso no pasa? ¿Usted cree que no hay hermanos que tocan puertas, que trabajan y están cansados, pero en vez de estar en casa flojeando, van y tocan puertas los sábados, cada vez, una vez al mes? ¿Usted cree que no hay necesidad aquí en cuestión de visual, cosas así? ¿Usted cree que se prende solito esos proyectores y que todo pasa solito? No, todos tenemos algo que hacer. ¿Usted cree que la Biblia se enseña solita o Dios ha llamado a algunos para enseñar? ¿Qué haces? Tú has saludado a los ujieres. ¿Te has puesto a pensar un día, debo yo ser un ujier y saludar a la gente? ¿Tú qué haces? ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Cumple con lo que te ha llamado el Señor. O sea, no hay justificación para no cumplir con ella, con la obra que Dios te ha dado. Y por último, es muy importante. Si alguno aquí no tiene el Espíritu de Dios, si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú no eres de Él. Entiéndame. Pastor, pero tú eres muy bueno, tú me abrazas. Yo te abrazo, pero cuando tú vas al infierno, ahí no voy a estar contigo. Entiéndeme. Tú estás solo ahí con Dios. Y yo te quiero. Créemelo, yo amo esta congregación. Ustedes que son salvos y no son salvos, yo los amo de veras. Pero ¿sabe qué? Mi amor no los va a salvar. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo morando en ti, tú eres un inconverso. Tú no eres hijo de Dios. Solo por terminar, si no lo tienes, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué le impide recibir al Señor? Tal vez tú ya tienes que dejar algo. ¿Sabe qué? Hay gente que ha hablado de Cristo, vive en comunión, unión libre, y no se entrega a Cristo porque sabe que si me entrego a Cristo tengo que dejar mi pareja y yo no estoy dispuesto a dejar mi pareja. Prefiero vivir con mi pareja y ir al infierno que entregarme a Cristo. Hay gente así. Me ha tocado gente que me ha dicho eso. No puedo dejarla. Ah, ok. Así es. Hay gente que vive en sus drogas y no quieren soltarlas. Creen que la tiene, pero no entienden que la droga las tiene a ellos. ¿Qué es lo que le impide? Hay mujeriegos que saben que si se entregan a Cristo no pueden ver a las mujeres como ahora lo ven. Tienen que ser fieles a su esposa. ¿Qué le impide? ¿Sabe lo que le impide, fin de cuentas? Tus deseos carnales. Y el Espíritu Santo no va a convivir con esos deseos. Entrégate a Él. Arrepiéntate. Y recibe al Señor Jesucristo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, no lo esperas hasta mañana. Ahora es el tiempo. Hoy es el día de la salvación. Si quieres recibir a Cristo, ven conmigo. Yo te guío a alguien y tú puedes recibir a Cristo. Vamos a poner de pies. Si tú